Yo no sé qué pusieron en el boletín, no es, está un poquito mal ahí, pero quiero que buscan en sus Biblias Génesis capítulo 9. Y aunque hoy es de 20 hasta el fin, 29, capítulo 9, versículo 20 al 29, voy a agregar hoy ahorita el versículo 18 para que tengamos un mejor trasfondo y podamos entender lo que está pasando. So, vamos a empezar con versículo 18. Y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Vemos aquí entonces, primero el pecado de Cam, el pecado de Cam. Y vemos que este pasaje bíblico nos enseña que aunque el mundo fue destruido, con la excepción de 8 personas, el pecado todavía existía y todavía existe, hermanos. Noé pecó y su hijo Cam también. Ahora, el juicio de Dios, Dios juzgó el mundo, destruyó el mundo completamente con agua. Y aún así, hermanos, eso no cambió la naturaleza de Noé ni de sus hijos. En otras palabras, antes que empezamos, déjenme decirles, hay una verdad muy grande aquí. Muchos dicen, si nada más tuviera esto, si nada más mi vida fuera así o asá, si yo viviera en otro lugar, si hubiera sido criado diferente, manera diferente. Pensamos que con el cambio de nuestras circunstancias, eso no va a cambiar. No. ¿Qué más cambio que esto? Dios destruyó a todo el mundo, dejó 8 almas, no más, 8 almas, y como quiere el pecado, ahí estuvo. Porque el pecado, hermanos, está en el corazón humano. Entonces, si usted, muchos dicen, bueno, yo oigo eso siempre en la televisión, leyendo libros. Si existiera más, si hubiera más posibilidades para los pobres que consiguiera educación, con más estudio, con más educación, el mundo se va a mejorar. ¿De veras? ¿De veras? Yo no creo porque lo más estudioso que uno se pone a veces, más alejado de Dios. Estamos viviendo ahora en una época con mucho estudio. Y hasta dijo Daniel, bueno, el ángel dijo a Daniel, que en los últimos días el conocimiento iba a incrementar. Y nosotros estamos viendo ahora que sabemos mucho más que los de antes. Y hay más gente, cuando la Biblia fue escrita, bueno, el Nuevo Testamento, nada más 10-15% de la población sabía leer. Hay muchos que no sabían leer. Para leer era un privilegio para poder leer. No había escuelas públicas, no había escuelas que enseñaban. Uno tenía que pagar tutores o pagarlo para las mejores escuelas. ¿Usted cree que cualquier puede leer? No. Y ahora más gente puede leer que nunca, más gente estudiada que nunca. Y mira el mundo cómo está. La circunstancia no cambia. Es muy importante entender eso. Porque Noé y sus hijos, sus circunstancias, lo exterior cambió grandísimo. El mundo entero cambió. Y no había otros para tentarles, eran los únicos. Ellos no podían echar la culpa a Hollywood o a la televisión o al vecino. No tenían vecinos y no tenían Hollywood. No tenían nada y nadie a quienes ellos podían echar la culpa. Y como quiera había pecado. ¿Por qué le digo eso? Porque hermano mío, amigo mío, tú puedes echar la culpa a todos, todo lo que tú quieres, por tus faltas, por tus fallas. Tú puedes echar la culpa al pastor si quieres. Puedes echar la culpa a tu prójimo. Puedes echar la culpa si quieres al presidente. Puedes echar la culpa a Hollywood. Puedes echar la culpa a tus vecinos. Pero al fin de cuentas, el que está en el espejo es culpable por su decisión. Y Dios va a demandar de cada uno de nosotros por nuestros propios pecados. Entonces, vemos ahora primero la deshonra de Noé. En versículos 20 y 21, dice aquí, en versículos 20 y 21, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora, usted tiene que entender que el versículo 18 y 19 es nada más una introducción, dándonos a entender de dónde vinieron todas las familias de la tierra. Y por eso dice aquí, los hijos salieron, versículo 18, del arca. Y dice, versículo 19 dice, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Punto. Todos venimos de uno de estos tres. Porque la Biblia lo dice. Entonces, muy importante entender, no había otras personas. Era un diluvio mundial. No había lugares secos donde algunos sobrevivieron, como enseñan algunos. Que el diluvio era un diluvio local, no era universal. Es ridículo eso. ¿Por qué Dios hubiera dicho a Noé que hiciera un arca y traer todos los animales si iba a haber tierra seca? Pero así son la gente muchas veces para negar la palabra de Dios. Pero vemos aquí que en este evento, en la vida de Noé, vamos a ver en eso, es triste, que aún aquellos que han alcanzado la salvación pueden tropezar. Y en su andar con Dios. Pueden tropezar. Y aquí tropezó Noé en grande. Entonces vemos aquí que los justos también, los salvos también pueden pecar. Y sí pecan. Y a veces en grande. Vemos entonces Noé era labrador de la tierra. Ahora es muy importante. Aquí dice en versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora, eso es muy importante. Él era labrador. ¿Qué es lo que hacía antes? Yo no sé. Yo sabía que era arquitecto porque él hizo el arca. Él era un buen carpintero. Pero el hecho es que ahora se convirtió en labrador. O tal vez también labraba antes. No estoy seguro, no dice. Lo que sí dice ahora que él era labrador. Él labraba la tierra. Ahora, es importante anotar que Noé cayó espiritualmente mientras él cumplía con su profesión. Él plantó una viña y bebió de ella. Obviamente lo que él bebió no era jugo de uva, aunque era en el principio jugo de uva. Él bebió vino, porque vino viene de la viña. Él se embriagó y no era con jugo de uva, no era por comer uvas, créemelo. Él bebió vino y se embriagó. Eso tardó un poco de tiempo. Eso no pasó inmediatamente. No sabemos cuánto tiempo. Pero sabemos que su hijo menor, Cam, ya tenía un hijo, Canaán. Ya sabíamos, ya podemos ver que ya Cam tenía hijos, porque Noé profetizó acerca de la maldición de su hijo. Había pasado tiempo. Ahora, muy importante entender eso, porque Noé tropezó, cayó con el fruto de sus labores. Él no tropezó ni cayó con frutos de otros. Él era su propio fruto, su viña. Él sembró, él labró la viña, era labrador. Y él bebió de su fruto, fruto de sus labores. No era labor de otros, no había otros, no había sus hijos, ellos tenían sus cosas que hacían. Pero el hecho es, Noé no era un flojo, era un trabajador. Un flojo no hubiera levantado un arca solo. Dice, él tenía sus hijos. No, cuando él comenzó, sus hijos no habían nacido todavía. Nacieron mientras él construyó. Él empezó solo. Y vemos entonces aquí que él era un labrador y él tropezó con el fruto de sus labores. Y es triste pensar, un hombre grandemente usado por Dios, viéndolo postrado en tierra, desnudo, borracho. Y uno se pone a pensar, es como un borracho de las calles. Y eso no era uno de los momentos mejores de Noé. Pero vemos aquí entonces también algo muy importante. Y es una cosa que yo he aprendido con los años que he vivido en el Señor. Y quiero advertirles a cada uno aquí. ¿Ok? Y algunos ya saben lo que voy a decir porque lo han experimentado. Después que Dios nos usa grandemente en algo, estamos aquí en la cima, la cumbre. De repente, nosotros ya nos ponemos confiados, yo digo hasta confiazudos, y después de esa gran victoria que Dios nos usa, vamos para abajo y caímos. Yo puedo dar un ejemplo, yo voy a usar el nombre, Jimmy Swagger. Este hombre fue usado grandemente, muchos pensaron, era el próximo Billy Graham. Grandemente fue usado. Usted recuerda a los que tienen más años viendo sus cruzadas en los 80s y en los 90s, miles y miles y miles de personas. ¿Qué pasó con él? Se cayó con una prostituta. Y mi vida personal, yo me acuerdo cuando era más joven en la fe y Dios me usaba, predicaba, hasta allá en Virginia, iglesia grande, que me dejaba predicar el pastor. Y yo me acuerdo muy bien, después que predicaba yo, y muchos me venían, ay, Jorge, qué bendición, Dios te va a usar grandemente. Y mi cabeza comenzó a crecer, más grande que mi corazón, y después yo me metí en problemas. Y no andaba bien con mi Dios, porque yo andaba confiazudo, no confiando en Él, pero porque Dios me dio la victoria, y yo andaba en un espíritu exitoso, y eso me preparó para la caída. Más que una vez. Y usted fija bien en su vida. Bueno, Dios lo va a usar. Y Dios lo va a usar. Porque usted es hijo, es hija de Dios. Y Dios lo va a usar grandemente. Cuidado. Porque despuesito de la victoria es cuando viene la caída, si descuidamos. Eso pasó con Noé. Tal vez no fue despuesito, un mes o dos, pero pasó. Relativamente la vida de él era larga y aunque fuera 2, 3 años, era poco. Dios lo usó para salvar a todo el mundo, la raza humana más bien, futura, el mundo futuro. Dios lo usó, él era como el nuevo Adán. Por medio de él, la raza humana fue salva, porque Dios vio a este hombre y halló gracia delante de Dios. Y era un hombre tan fiel y perseveró tanto contra tantas cosas, era pregonero de justicia, dice la Biblia. Y él pudo con este mundo horrible de gigantes, de demonios, quién sabe qué, de pura violencia, pero no pudo con vino. ¿No es interesante? Entonces, Dios le dio esa gran victoria y fue tan paciente y esperó hasta que se secó la tierra, hasta que Dios le dijera, ahora sí puedes salir. ¿Cómo es que este hombre tan fiel, uno de los hombres más fieles en la Biblia, tal vez el más fiel, aparte de Jesucristo, cómo es que se cayó? ¿Sí ves? Entonces, es una advertencia para nosotros. Y a veces nosotros vamos a caer en el servicio que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿cuántos pastores han caído con mujeres? Comienzan orando por ellas, aconsejándolas, y cuando menos piensa ya está durmiendo con ellas. ¿Cómo llegaron a eso? Y Dios los usó grandemente. Hay pastores locales, yo no voy a nombrar algunos, ya están con el Señor, otros todavía andan haciendo sus mugreros. Pero el hecho es, ¿cómo es posible? Yo siempre estaba pendiente de eso. Había caído un pastor, otro. Después los famosos, Jimmy Swagger, Jim Baker y otros. Y, ay, Señor, me va a tocar a mí. Ayúdame. Y eso fue un tiempo de mucha oración y ayuno para mí. Porque yo sentí un poco que tal vez va a ser, como dice en inglés, my turn, mi turno. Y yo oré, Señor. Y yo me acuerdo, estaba en la radio. 6 días a la semana, en vivo. Y yo me acuerdo, predicando en diferentes iglesias, como estos pastores. Y yo me acuerdo muy bien, Dios me estaba diciendo, cuídate, cuídate. Y yo doy gracias que me cuidó, pero puede uno caer, hermano. Cuando tú andas confiazudo, porque es orgullo, es arrogancia, ese es antes de la destrucción. Y eso pasa muchas veces. Es triste decirlo, pero sí pasa muchas veces. Y no tiene que ser pastor. Tú puedes ser un hombre de casa. Tú andas muy exitoso en tu negocio. Puedes tener un título. Puedes ser una persona reconocida en la comunidad. Una persona respetada. Tú haces buen dinero. Estás haciendo bien, comprando buena casa, comprando carros, proveyendo por tus hijos. De repente algo puede pasar. Tal vez no es con una mujer. Tal vez es autosuficiencia. Yo me creo autosuficiente. Y tú miras todo lo que tú has hecho y se te olvida de una cosa. Todo lo que tú has hecho fue el Señor que lo hizo por medio de ti. Tú eres un instrumento en sus manos, nada menos, nada más. No hay lugar para jactancia. Dios escogió lo más vil del mundo para que nadie se jactara en su presencia. Entonces, Noé cayó ahí. Digo que tropezó más que cayó porque era un hombre de Dios. Fue un tropiezo. Él cayó. Yo sé que Dios lo volvió a levantar. Pero veamos ahora aquí también Romanos 15, 4. Mira conmigo en Romanos capítulo 15, en versículo 4. Mira lo que dice. Y dice en Romanos 15, y vemos aquí en versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, bueno, Noé, Génesis, fue escrito por nosotros, dice antes. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fue escrito para nosotros. Mira Primera de Corintios. Mira Primera de Corintios, en capítulo 10. Ese libro que sigue Romanos, es muy fácil encontrarlo. Primera de Corintios, capítulo 10. Empezamos con versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Sí está hablando de Moisés, pero podemos aplicar toda la Biblia. No nada más Moisés. Podemos hasta Adán. Podemos hasta Noé, Abraham. Todo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. La idolatría más grande hoy en día, hermanos, es el amor al dinero. Por eso el Señor dijo, nadie puede servir dos señores. Si tú amas al dinero y tú pones el dinero antes que el Señor, estás cometiendo idolatría. El Señor lo dijo, escoge entre dos señores, pero tú no puedes servir a los dos señores. Después versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron con las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Después le dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, piensa en cada persona que tú quieres. Noé cayó, se embriagó. Abraham mintió. Isaac siguió a la esposa de su padre y mintió también. Jacob era un engañador. Mira, David era un adúltero y asesino. Ustedes mira a Pedro. Pedro negó al Señor con maldiciones. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que nadie aquí es exento del pecado. Y nadie aquí, aunque tú amas al Señor, nadie aquí está más allá del alcance del pecado. Está a la puerta. Y por eso es tan importante, hermanos, andar cerca del Señor. Yo me acuerdo lo que dijo, no me acuerdo, no lo conocí, era 1800, ¿verdad? De Eli Moody. Pues él dijo algo. Él dijo, mire, me agarró una Biblia. Y así le dijo, y me gustó lo que dijo. Dijo, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Pero los dos no van juntos. Tiene mucho sentido eso, ¿verdad? Entonces, muy importante, por eso dijo el salmista, en mi corazón he guardado, no mi cabeza nomás, cabeza es fácil guardar, memorizar versículos, no, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque si nada más está en tu cabeza y trae un corazón de piedra, nunca se va a escribir en tu corazón. Por eso Dios quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne para que Él pueda escribir en nuestros corazones su palabra. Y cuando la Biblia se halla en tu corazón, ahora tú quieres cumplir con ella. Y vemos también ahora el pecado de Cam. 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Hermanos, lo que hizo Cam parece, fue, dijo a sus hermanos, que es gran cosa. Lo que hizo Caín con relación a su padre era mucho más peor que lo que podemos imaginar, hermanos. Era peor de lo que hizo Noé. Dice, embriagarse es malo, sí, pero lo que hizo Caín es peor. Porque Noé no fue maldito, pero Caín sí. Hay una razón por estas cosas. Y hay muchas enseñanzas aquí. Era de tal magnitud que Dios lo maldijo a él y a su sementera. ¿Por qué será? Si nosotros catalogamos los pecados. Yo nunca pude entender aquí en Laredo, en muchas ciudades semejantes a esta. Si un pastor lo encuentra fumando, lo corre. Pero si un pastor comete adulterio, pobrecita sombra, hay que perdonarle. Nunca pude entender eso. Hay iglesias que aceptan pastores adúlteros más que pastores que fuman. Vamos a ser francos, que es peor delante de Dios. Fumar, que es malo, o ser infiel a tu cónyuge. La Biblia no dice los 10 mandamientos, no fumarás, pero sí dice, no adulterarás. Entonces nosotros a veces catalogamos los pecados según nuestras prioridades, pero Dios dice que Él tiene las de Él, y tenemos que acomodar las nuestras a las de Él. Todo pecado es malo, pero no todo pecado trae las mismas consecuencias. Y vemos aquí entonces, ¿qué pasó? Primero, le faltó respeto hacia su padre. La Biblia es muy clara, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Saben? Si ustedes han fijado, los 10 mandamientos nos enseñan algo muy importante aquí, muy grande. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con su creador. Los primeros 4. Tiene que ver con esta relación vertical, hacia arriba. Tenemos que amar al Señor, no tener otros dioses delante de Él, no tener imágenes, no decir su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, que es la adoración. Pero los últimos 6 mandamientos es horizontal. Horizontal. Tiene que ver con mi relación con mi prójimo. Y cada uno comienza con los peores. Porque el número 6 es, habla de a matar, de asesinar. A ver, y número 7 habla del adulterio. Y número 8 habla de robar. Y el número 9 habla de mentir contra tu prójimo, testimonio falso. Y el último es codiciar. Nadie puede ver lo que tú codicias. Pero tú estás codiciando. Todo eso es malo. Pero, humanamente hablando, matar yo creo que es peor que codiciar. Yo puedo desear lo que tú tienes y nadie me mete en la cárcel. Estoy hablando en relación con los hombres. Para Dios todo es malo. Nadie te pone en la cárcel por codiciar. Tal vez tampoco te van a poner en la cárcel por toda la vida por haber mentido. Pero sí te pueden poner en la cárcel por haber matado. Te ponen en la cárcel por robar, pero robar no es como matar. Entonces, el hombre tiene su estándar. Pero Dios, después que Él habló de los primeros cuatro que tienen que ver con nuestra relación con Él, la primera que Él menciona en nuestra relación con nuestro prójimo son con nuestros padres. Es tan horrible eso si no respetamos a nuestros padres y no les honramos. No honramos a nuestros padres. Que eso es algo que Dios dijo, yo destruiré la tierra si eso no se arregla. Y muchos no entienden eso. Y por eso, mira conmigo en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El último libro es la profecía sobre la venida de Juan el Bautista, que vino en el espíritu de Elías. Pero miren lo que dijo el Señor, una de las últimas profecías antes de la venida de Cristo. Y la verdad, era la última profecía del Antiguo Testamento. Versículo 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él, hablando de Juan el Bautista de veras, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Eso es tan importante. A veces nosotros nos olvida en nuestros tiempos modernos lo importante que es respetar a tu padre y a tu madre. Y no dice si son buenos, si son salvos. Tú no tienes que apoyarles en su pecado. Pero aun cuando tú tienes una madre, un padre, un abuelo inconverso, porque el abuelo también es como su padre, hay que hablarles con respeto. Hay que respetarles. Tal vez no obedecerles si tú eres un adulto, tienes tu familia. Pero por lo menos respetarles. Yo batallaba con mi padre, hermano. Mi padre era un hombre difícil. Él me decía cosas antibíblicas y yo siempre tenía que llamarle la atención. Y era difícil para mí porque era mi padre. Pero tenía que decirle, Dad, la palabra de Dios dice eso. ¿Cómo tú? No, mijo, no es así. Y él hacía cosas que me da vergüenza decir. Pero la verdad es, tenía que respetarle. Y yo lo amaba. Y hablaba con respecto a él. A veces Espíritu Santo me dijo, te está pasando la mano. Y yo tenía que ir para atrás. Es como tú estás manejando su carro y el speed limit es 70 millas por hora. Y tú ves que, estoy a 80. Hay que bajarle un poco. Hay que subirle un poco el pie. Porque está moviendo muy rápido. Entonces Espíritu Santo me hacía ver. Porque a veces sí se me pasaba la mano y yo reconozco. Señor, perdóname. Entonces, por eso digo, ese pecado de Cam era mucho más grande de lo que tú puedes imaginar si tú no conoces tu Biblia. Y si tú andas influenciado por la cultura de hoy. Antes yo decía, siempre tengo la costumbre de decir, somos muy americanizados. Despénsame, pero muchos de ustedes son muy mexicanizados más que bíblicos, evangelizados. No es cuestión de ser americanizados ni mexicanizados, es cuestión de ser evangelizados y seguir la Biblia. Y la Biblia viene antes que la cultura. Es muy importante entender eso. Entonces, el factor respeto hacia su padre. Y vemos, él no encubrió el pecado de su padre. No lo hizo, no lo cubrió. Recuerdo que dice en Proverbios 10, 12, y yo no voy a entrar en todos los versículos porque no hay tiempo, pero Proverbios 10 sería un buen versículo para recordar aquí, para tomar en cuenta. En capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Yo no conozco, yo ni atrevo a decirles que yo conozco el corazón de Cam. Mas él actuó como un hombre que odiaba a su padre con este acto. Si lo hizo, si lo odiaba, yo no sé. Lo que dice la Biblia, Pero el amor cubrirá todas las faltas. También se encuentra en Santiago y en Pedro. Y el amor cubrirá una multitud de faltas o de pecados. Eso no quiere decir que sea la vista gorda, no veo por favoritismo, no. Quiere decir que si tú te enteras de un pecado de alguien, no tienes que divulgarlo a todos. Ve con él, háblale. En el caso de Cam, era su padre, lo hubiera cubierto sin verlo, como hicieron sus hermanos, y el próximo día, con mucho respeto, hubiera hablado, papá, ¿qué pasó? Es que él tal vez quería, estaba haciendo burla, y pensó que sus hermanos le iban a pagar, mira, dad, mira, papá. Pero no funcionó como él había planeado. Y por eso Canaán pagó, sus hijos pagaron después. Vemos entonces también que él no encubrió el pecado de su padre y le faltó agradecimiento por su padre. Recuerda, hermanos, no era por Cam que este mundo fue salvo. No fue por Jafet, ni por Sem, ni por sus mujeres. Era un hombre que halló gracia delante de Dios. Un hombre, y su nombre era Noé. Y por Noé su familia fue salva. Y este hombre no demostró ninguna, parece, agradecimiento. Que él estaba vivo en este nuevo mundo por lo que hizo su padre. Por la obediencia de su padre, por la adoración de su padre. Porque su padre adoró a Dios y después él hizo el arco iris. Y después lo que pasó, Dios dijo jamás destruir el mundo. Porque él vio la ofrenda de Noé. Él vio la obediencia de Noé. Por eso digo, si tú comparas los dos, ok, Noé se embriagó, sí, feo. Estaba como un homeless, un borracho en las calles, feo. Pero lo que hizo Cam era peor. Porque Noé se embriagó, fue un pecado de la carne, se entiende, quién sabe qué pasó ahí. Pero Cam tenía un problema con el corazón. No respetó a su padre. Y para completar, no encubrió como un hijo con amor por su padre. Quiero respetar el honor de mi padre, no quiero que nadie se entere de eso. Contrario, era un chismoso. Era un chismoso, ¿está fijado? Eso que era un chisme. Y Dios odia los chismes. Si tú eres chismoso, cuidado, porque Dios va a tratar contigo. Te lo digo con todo mi corazón, lee Levítico. Dios dice, no me acuerdo el capítulo, creo que 19, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Después dice, yo Jehová, como diciendo, yo lo estoy diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué hizo Cam? Estaba chismeando. Eso es lo que era. Mira, mira dad, mira papá. Dijo que estaba riendo. Y nos vemos aquí también, hermanos, algo importante. La reverencia de Sem y Jafet. La reacción de ellos dos era muy diferente a la de Cam. Muy diferente. La reverencia de Sem y Jafet. Génesis 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Interesante. Ellos, hermanos, demostraron no solamente reverencia, pero también demostraron temor de ver su padre en tal condición. Yo creo que ellos tenían temor de Dios y temor también de su padre. Y lo digo porque nadie camina así para atrás, para cubrir. Sí, mira, porque tuvieron temor. ¿Y qué dice la Biblia acerca del temor? Dice la Biblia en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cam no demostró ningún temor. Era un chiste para él, era algo chistoso, divertido. Esos dos vieron temor. Nadie hace lo que ellos hicieron sin primero tener temor, hermano. Respetaron a su padre, tenía ese respeto para con él, y temieron a Dios. ¿Quién les enseñó el temor de Dios? Sin duda, Noé. Y Cam, que era más joven, como que no le entró. Pero estos dos sí. Y vemos entonces ahora, porque el tiempo nos va rápido, la maldición de Cam, en versículo 24 y 25. Él fue maldecido. Dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. No sé cómo supo, pero él supo. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Paramos aquí. Muchos creen que Noé en su enojo maldijo a Canaán, pero yo no creo. Creo que Noé estaba profetizando porque él entendió la magnitud de lo que hizo su hijo y que Dios no iba a dejar eso así nomás. Dios iba a actuar. Yo no creo que en un hombre enojado, ¿cómo es que se le ocurrió hacer eso a mi hijo? Yo no creo. Él era realista y Dios le había mostrado. Y yo creo que con tristeza él dijo eso, no con enojo. Si tú ves un hijo haciendo algo horrible, tentando al Señor, faltando respeto a sus padres, quién sabe qué, no es que tú quieres maldecirle, pero tú esperas maldición. Y eso es lo que pasó. Canaán ya estaba vivo, sin duda él alcanzó a ver a su hijo. Y el hecho es, el hijo pagó también por el pecado de su padre. ¿No crees que tus experiencias no impactan a tus hijos? Todos somos pecadores por el pecado de nuestro padre Adán. Y los padres sí impactan las vidas de sus hijos. En ese caso, Cam impactó negativamente la vida de su hijo Canaán. Entonces vemos aquí ahora algo muy importante. Okay. Canaán, ¿usted recuerda? Es la tierra donde los hijos de Abraham iban a conquistar. En otras palabras, los hijos de Sem conquistaron a los hijos en la tierra de los hijos de Cam. Muchos años después, hablando muchos años, siglos después, pero así siguió. Y vemos también la bendición de Sem y Jafet. Primero la bendición de Dios para Sem, para con Sem. Veamos versículo 26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem fue el escogido, es el segundo. Muchos creen que Jafet era el mayor, Sem el segundo y Cam el menor. Pero Sem fue el escogido. Fue por medio de él que vino Cristo. Entonces, él fue bendecido grandemente. Y vemos aquí entonces, Dios lo bendijo. Dice aquí en versículo 26, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Y después vemos también engrandecimiento de Jafet. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Canaán siempre va a ser siervo. Pero lo importante que podemos entender, él habló de Sem y Jafet, pero no mencionó Cam, mencionó su hijo Canaán. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. La maldición sigue hasta la tercera y cuarta generación. Tú dices, yo me arrepiento, y más adelante, ya me arrepiento, y yo sé que voy a estar bien con el Señor. Tal vez tú te arrepientes antes de morir. Tal vez tú recibirás a Cristo antes de morir. Pero tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, ¿qué de ellos? Tú, muy chulo, vas al cielo. ¿Y qué de tus hijos y tus nietos, tus bisnietos? Van para el infierno. Son malditos. Por eso es importante orar, Señor. Yo sé que estoy mal. Oro por mis hijos, oro por mis nietos. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, somos malos. Y aun cuando recibimos a Cristo, nuestra influencia ya se quedó. Más cuando tú recibes a Cristo, más tarde en la vida. Tus hijos ya son grandes, adultos, con hijos. Es más difícil que ellos se entreguen a Cristo. Tienes que orar y ayunar mucho. Pero vemos también algo más. ¿Sabes? Tal vez la semana próxima voy a poner un mapa de cómo se esparcieron. Es más o menos, no es 100% seguro. Es una idea. Pero como piensan los tres, ¿cómo, de dónde fueron? Bueno, los de Jafet son como los europeos, y los del norte de Asia, como los rusos, los de Mongolia, esas áreas. Esos son los de Jafet. Nosotros en las Américas somos la mayoría de Jafet. Y después hay los de Set, son los de Asia, el Medio Oriente y de Asia. ¿Y Canaán qué? ¿Cam qué? Pero de África, los del sur. Y podemos ver, hermanos, cómo se esparcieron y cómo el mundo se llenó de sus hijos. Pero si usted mira bien, él oró que los de Jafet engrandeciera. ¿Cuáles son los que han sido más modernizados, los que han traído tecnología muy avanzada a este mundo? Los de Jafet. Y en África, donde hay tantas guerras y guerra civil y tanta mortandad, y eran esclavos por muchos años de otros, de los de Jafet y los de Sem, era de África, eran los de Canaán. Y vemos entonces, y después uno va para el este, donde está Asia, los chinos, los de India. Estos son los de Set, en inglés es Set, pero Sem. Y vemos aquí, hermanos, es muy importante entender eso. Algunos dicen, ¿cómo es que hay tantas diferentes razas? Hay diferentes. Los chinos no se ven nada como los árabes, y los árabes no se ven nada como los europeos, y hay los negros, y después los hispanos que están en el medio, y después hay los chinos que son como amarillos, y después en inglés aquí decían los americanos nativos, los indios eran rojos, hasta decían, ¿verdad? Hasta hoy dicen redskins. Y el hecho es, ¿de dónde hay tantos colores y diferentes? Yo no sé, hermanos. Si yo supiera, te diría. Pero una cosa yo sé, la Biblia dice que de estos tres vinieron, se llenó la tierra. Porque en sus genes, Dios sabe cómo separar los genes. Y por eso es muy importante tomar en cuenta que nada es imposible con Dios. Pero así es, nosotros somos los, Cristo vino de Sem. Y vemos ahora entonces, también, vamos rápidamente y vemos aquí la muerte de Noé, versículo 28-29. Vivió muchos años, 950 años. 350 en el mundo después del diluvio. Él pudo ver sus hijos crecer y tener hijos y nietos y bisnietos y cuántos nietos, quién sabe. Pero el hecho es, Noé vivió una vida llena. Dios lo bendijo. No porque él vemos que se emborrachó. Su vida ya no era útil. Dios lo usó. Sin duda le enseñó a muchos cómo labrar la tierra. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Primero, aún los fieles pueden caer, hermanos. Yo siento que aquí ando rodeado de fieles. Pero cualquiera de nosotros podemos caer. En cualquier pecado. Robar, adulterio, fornicación, borrachera, lo que sea. Nadie aquí es exento de caer. ¿Sabe? Si yo estoy caminando en un campo de guerra y hay minas, yo no ando así como nada. No que estoy para caminar a la playa, Padre Island, ahí. No, yo tengo que andar con cuidado porque no quiero explotar. Esta vida que nosotros vivimos, este mundo está lleno de minas. Y no somos exentos de una explosión en nuestras vidas. Los fieles pueden caer. Otro es, el amor verdadero cubrirá las faltas de nuestro prójimo. Yo de veros amo a mi prójimo. Si usted se entera de alguien en esta iglesia, y me ha pasado, quiero que sepa. He tenido pláticas en mi oficina de cosas que algunos hermanos han hecho horribles. Yo no ando divulgándolo a ustedes. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Hay que tener disciplina. La iglesia tiene que saber, vamos a disciplinarte. ¿Qué es eso? ¿Qué es nuestra intención? Cuando tú te enteras de un hermano que se cayó, una pareja, tal vez la esposa fue infiel, tal vez el hombre golpea a su esposa, y tú te enteras, Vas corriendo al pastor, vas corriendo a la iglesia, vas a chismear a todos como Cam, o vas a enfrentar a este hermano uno a uno o dos con dos, una pareja con otra pareja, hermanos, en el amor de Cristo, vamos a arreglar ese problema. Y aquí se queda entre nosotros. Sí, hermanos. Para que ustedes sepan, en esta iglesia hay hermanos que se han emborrachado. Hay hermanos que han cometido adulterio. Pero no andamos diciendo a todos, buscamos restauración. Y gracias a Dios, hay muchos aquí restaurados. Y eso es lo que Dios quiere. Pero no para estar divulgando y chismeando y diciendo a todos, ¿qué tiene que ver fulano? ¿Por qué tiene que saber fulano lo que tuviste con tu hermano? Ve y dile a tu hermano en privado, dijo Cristo. Si no te hace caso, lleva uno o dos. Pero nunca se hace, se divulga la cosa, se hace más grande. Esa es prueba que no hay amor cuando hacemos eso. Porque el amor verdadero quiere cubrir las faltas para el bien de la persona. Porque si divulgamos a todos, capaz que ya se va la persona y jamás habrá restauración en su vida. Ahora, el amor y la reverencia por los padres siempre ha sido una norma establecida por Dios. Y una prioridad, por supuesto. Tú no tienes la opción de decidir si quieres o no honrar y respetar a su padre y a su madre. Es tu deber. Y honrar es mucho más que nada más a un abrazo y respetar. Honrar quiere decir también económicamente si necesita. El que no provee por los suyos es peor que un infiel, dijo Pablo. Hablando de los padres y los abuelos y las viudas. Que tenía hijos y nietos y no se preocupaban por ellas. Eso es bíblico, hermano. Y Dios dice, si tú no atiendes a tu familia, tú eres para mí peor que un infiel. ¡Peor! Más vale ser un infiel nada más. Eres peor. La primera Timoteo, capítulo 5. Por eso digo, Dios toma muy en serio cómo nos tratamos a nuestros padres y abuelos y madres y abuelas. O cualquier persona que te crió, si fue tu madre, tu padre, tú fuiste adoptado, o tu abuela es tu madre más que tu abuela, quién sabe, tu tía ha sido más una madre para ti. Eso está diciendo la Biblia, gratitud. Y el próximo punto es, la falta del agradecimiento es combustible para el pecado. Cuando no hay agradecimiento en tu corazón, tú haces lo que tú quieres. Aunque esa persona te ha tratado con mucho amor, se ha esforzado, sacrificado por ti, me vale. Pero el agradecimiento dirá, mi mamá se esforzó tanto por mí, mi papá, ellos se esforzaron tanto por mí, ¿cómo voy a olvidar de ellos? El agradecimiento, hermano, nos ayuda también a ser más respetuoso y más cariñoso y más considerado. La gratitud. Fija bien, cuando tú has sido peor en tu vida es cuando tú no has sido agradecido. Yo me estoy hablando de mis experiencias. Porque yo no siempre he sido agradecido ni con el Señor a veces. Y es triste eso. Es triste. Pero es combustible, hermano, para el pecado. Por eso dice en 1 Tesalonicenses. Y esta es la... Da gracias en todo. Dice, ¿por qué? Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias en todo. Por último, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Saqué del versículo ahí, ¿verdad? Pero él dice así, pues, el que piensa estar firme, mira que no caiga. En otras palabras, créemelo, cuando tú más piensas que estás firme, hey, yo estoy bien, tú ya estás para caer. Acuérdate, tú puedes caer cualquier momento. Asegúrate tu relación con el Señor. No pasa por alto que tú vas a estar bien, que tú estás bien. Aún Pablo dijo en 1 Corintios 4, yo no juzgo nada antes de tiempo. No crees que tú eres tan espiritual, tal vez. Dile, Señor, me falta mucho, yo quiero crecer. Señor, yo puedo caer, cuídame, deme la mano, Señor, porque yo no quiero caer. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará cuando fuera tiempo. Pero si tú te exaltas delante del Señor, Él te humillará. Y a veces tenemos que caer para aprender. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Estás para caer como Noé? ¿Estás para caer como Cap? ¿Tú te crees muy autosuficiente, muy espiritual, ya tiene muchos años en la fe? ¿Qué me puede enseñar este? Cuidado con eso. Una manera de saber si tú puedes, si vas a crecer o no en tu fe, si tú tienes un espíritu enseñable. Cuando tú no crees que tú siempre sabes más que los demás. Este nada más tiene 2 años en la fe, yo tengo 20. Bueno, si no has crecido en 20, escucha del que creció en 2 años. Y aun si tú has crecido, tú no sabes todo. Dios habla por medio de los niños a veces. Dios puede usar un niño de 10 años, 8 años para hablarte sin que se dé cuenta. Y Dios te puede enseñar algo. Hermanos, nadie es exento de las caídas. Nadie es exento. El que piensa está firme, mire que no caiga. Aprende de Noé, aprende de Cam y de sin número de santos en la Biblia que han caído. Mira a Sansón, perdió sus ojos, perdió su vida. ¿Por qué? Era un juez. Porque se creó autosuficiente. Ah, no hay problema. Pasó por alto que iba a ser fuerte como siempre. Y no era. No fue así. Cuidado. Espero que no hablamos con un Sansón aquí que se cree tan fuerte y no sabe que ya el Señor no está contigo como antes. Cuidado. Ahora voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. A los encargados para la invitación. Si tú quieres orar, aquí está el altar. A ver, tú necesitas orar. Puede pasar. Este altar está abierto para todos.